Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre a este programa de la cadena COPE que hemos encendido hace una hora a las 7, las 6 en Canarias. El lío organizado desde ayer ha sido para una novela y parte de otra, ¿eh? La otra se sigue escribiendo alrededor del héroe o villano Edward Snowden, ex agente de la CIA, acusado de revelar secretos por Estados Unidos. Gracias a Snowden nos hemos enterado de la existencia de un sistema de espionaje masivo de las comunicaciones telefónicas y a través de la red, un espionaje masivo de personas físicas y de gobiernos. Y entre medias de este asunto se ha colado Evo Morales, presidente de Bolivia, y su avión. También se iba a colar el venezolano Maduro, presidente de Venezuela, y el suyo y su avión. Ambos venían, cada uno en su avión, de una cumbre en Rusia, donde se esconde Snowden. Anoche, en la última hora de La Linterna, uno de los periodistas habituales de las tertulias de este programa y especialista en información internacional, el adjunto al director de ABC, Ramón Pérez Maura, adelantó a eso de las 11 los detalles de lo que estaba ocurriendo en ese momento y que luego ha sido la noticia de este día. El gobierno español estaba en vilo anoche. Anoche estaba prevista una escala técnica para repostar del Fuerza Boliviana 1, el avión del presidente Morales. El gobierno, como otros gobiernos europeos, fue presionado por Estados Unidos para actuar en el caso de confirmarse la presencia del espía Snowden en el aparato de Morales. Camino de la medianoche se esperaba el aterrizaje del Falcon boliviano en Las Palmas, en el aeropuerto de Gando. Y ese aterrizaje no se ha producido hasta minutos antes de las 5 de esta tarde. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Qué pasó anoche? Pues que Francia, entre otros países, sobre todo Francia, también Italia y Portugal, se negaron a permitir el paso por su espacio aéreo del avión de Morales. Fue desviado a Viena, donde las autoridades de Austria han constatado que no estaba Snowden. 13 horas en Viena retenido Morales. Y este es uno de los motivos del enfado monumental que hay, no solamente en Bolivia, sino en todos los países llamados bolivarianos, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en toda esa unión de países, diciendo que Europa ha secuestrado a Morales. Al final, Morales ha reanudado esta tarde el camino habitual y ya está camino de la paz en Bolivia. Y hoy han hecho el recorrido que tenían previsto. Ha pasado por Francia y ha llegado a España. Además ha tocado Italia, Portugal, ha hecho todo el recorrido que tenía que hacer y ha tocado todos los espacios aéreos. Y ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria y se ha marchado. Ya desde primera de hoy, tanto el ministro de Exteriores como el presidente Rajoy dejaban claro que no había un problema.
Lo importante es que Snowden no va en ese avión y, por tanto, pues todo este debate que se ha producido, pues al final es un poco artificial. Es decir, aquí lo único sustancial e importante es que el señor Morales va a hacer, porque y es lógico que el gobierno español le permita una escala en las Islas Canarias.
Como así ha sido esta tarde. El gobierno boliviano y el de otros países, como el ecuatoriano, acusan a Europa de poner en riesgo al presidente Morales. En Bolivia han llamado a consultas a los embajadores de Francia, Italia y Portugal e insisten en que ha habido un secuestro. La embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras, ha dicho esta tarde que España ofreció anoche alternativas una vez que se cerraban los espacios aéreos de media Europa.
Se ha dudado de la versión oficial que daba fe que no se tenía ningún ex agente de Estados Unidos en el avión presidencial. Queremos decir a los pueblos del mundo, a través de los medios de comunicación, que el imperialismo ha secuestrado al presidente Evo Morales, ha secuestrado a la verdad y a la dignidad de los pueblos, maltratando y agrediendo al pueblo boliviano, maltratando, agrediendo y ofendiendo al primer presidente indígena.
En ese paquete imperialista no estaba España hoy. En este mitin que ha dado la embajadora esta tarde no incluía a España, porque es evidente que España tiene que tener un perfil propio en este tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de países como Bolivia, porque al final mandatarios como Morales acaban expropiando siempre a los mismos, y los mismos suelen ser los españoles. Con lo cual España, por su relación habitual con América y por lo que pasa después, tiene que tener mucho cuidado y mucha prudencia, como ha actuado nuestro gobierno, con mucho cuidado y mucha prudencia, para contentar a los Estados Unidos y contentar a Bolivia. Incluso el presidente de Francia esta tarde ha dicho que cuando se enteró que era el avión del presidente Morales, que levantó el veto y que dejó pasar el avión ya por el espacio aéreo francés. Esa es la versión que ha dado el presidente de Francia, que dice que ha habido un error diplomático. Pero como les digo, España tiene que tener más cuidado que los demás por muchas razones. Entre otras, por los intereses españoles en América y en países como Bolivia, por ejemplo, que sí, que luego nos expropian igual, sí, pero por lo menos, ya les digo, que conviene tener un poco de tacto en todo esto. El gobierno español lo que ha hecho ha sido evitar el conflicto. Austria se puede permitir retener a Morales 13 horas en Viena, incluso pasearle por el Danubio y llevarle a ver a la familia Strauss y hacer lo que les parezca, porque sus intereses no son los de España. En estas últimas horas lo que sacamos en claro es que Estados Unidos está dispuesto a todo con tal de cazar a Snowden, ¿eh? Y que no va a consentir que nadie monte un numerito con Snowden. Y al haber agitado el fantasma del pasajero inexistente, o por lo menos eso es lo que se dice hasta este momento, que no va en ese avión y que no estaba en ese avión, pues ha presionado para evitar que gobiernos como el de Bolivia o el de Venezuela tuvieran la tentación de reírse de Estados Unidos con el espantajo de Snowden. El escándalo del espía, héroe o villano, continuará. Lo que continúa y va a constituirse en el mayor escándalo de corrupción por su tamaño y trascendencia es el de los seres falsos montados según la jueza instructora desde la Junta de Andalucía. Trama de los seres con negocio de comisiones, con todo. La noticia de hoy es que el PSOE, incluidas personas que han formado parte del gobierno de España, han acusado a la juez de cometer un delito de prevaricación, es decir, de tomar decisiones injustas a sabiendas. Escuchen primero a la exministra Chacón.
Me he leído el auto de la juez y no le imputa a la señora Magdalena Álvarez ningún delito. O sea, la señora Magdalena Álvarez no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo de que toda aquella persona que se haya llevado ilícitamente, haya robado un euro de los seres, debe devolverlo y pagar su pena. Si es con cárcel, con cárcel. Magdalena Álvarez no tiene nada que ver con esto.
Escuchen en segundo lugar a la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.
No estoy acusando a nadie de prevaricación, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que es chocante cómo los autos de la jueza Alaya coinciden siempre con hechos políticos relevantes para los socialistas andaluces y para Andalucía. Y en este caso, cuando se estaba produciendo un inicio de relevo al frente de la Junta de Andalucía.
Hechos relevantes para Andalucía. Si alguien tenía alguna duda de la presión a la que se ha sometido a la jueza Alaya en estos 2 años y medio, aquí tiene una prueba más de la presión. El PSOE acusa a la juez de tomar decisiones injustas a sabiendas y sobre todo de hacer política con sus decisiones. Y su última decisión se basa en un oficio, en una investigación de la Guardia Civil, oficio en el que se señalan las responsabilidades en el ámbito donde se tomaron las decisiones para financiar las partidas de dinero que se distribuyeron en los seres falsos. Es decir, alguien autorizó ese movimiento de dinero y alguien organizó el presupuesto para que ese dinero se moviera. Una de las claves está en la imputación del que era interventor de la Junta, Manuel Gómez, quien hasta en 15 ocasiones advirtió de la irregularidad del procedimiento. Y este señor ha sido declarado el primero como imputado el día 25 de julio. Y esta es la clave del resto de imputados en el lote de ayer, porque todavía quedan los aforados, que eso llegará. El PSOE presiona y acosa a la jueza porque sabe que no se han acabado las imputaciones y que las siguientes serán un escalón superior. José Antonio Griñán, hoy presidente de la Junta, sustituyó en 2004 a Magdalena Álvarez como consejera de Economía y Hacienda. Y el procedimiento continuó. Y el interventor advirtió. Y Griñán lo sabe, y el PSOE también. El presidente del PP en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, ha dicho en el programa de Buruaga en la mañana de COPE que se estrecha el cerco alrededor de Griñán.
Que se está estrechando cada día más el cerco y ya es hora que sepamos de una vez por todos los andaluces quiénes han sido los que han ideado y quiénes han sido los que han consentido y permitido este despilfarro de más de 1.500 millones de euros que tenía que haber ido a los parados y que sin embargo ha ido a beneficiar a empresas y a personas directamente vinculadas con el Partido Socialista.
A ese acontecimiento político al que hacía referencia Elena Valenciana, a números del PSOE, ese acontecimiento político de las primarias, pues ya tiene ese acontecimiento protagonistas. La consejera Díez, la candidata de Griñán, y el consejero Planas, candidato de Rubalcaba, son candidatos. Pero hay uno tercero, que es el alcalde de la localidad granadina de Jun, José Antonio Rodríguez. Muy activo en las redes sociales, dice tener más avales de los necesarios, o por lo menos cree que los va a tener, ha estado en la tarde de COPE con Ramón García.
Solamente la primera noche movimos 500 avales por Twitter. Tenemos 4.822 y es el primer día y tenemos que llegar a 7.500 y ellos nos llevan más de 300 avales, según me han comentado hace un rato. Para ser un aparato político no se mueven tan rápido, ¿no?
Y la candidatura de Madrid 2020 ha pasado su último examen en Lausanne, en Suiza, en la tarde de hoy. La delegación española ha presentado el proyecto ante el Comité Olímpico. Hay satisfacción porque no ha habido demasiadas preguntas en comparación con Tokio y Estambul. Al frente de la delegación de Madrid 2020, el Príncipe de Asturias.
Estamos muy contentos de la presentación, las sensaciones son muy buenas. Sabemos que tenemos una buena candidatura, una magnífica candidatura. Yo creo que la receptividad ha sido muy alta. Estamos tranquilos que hemos hecho un buen trabajo. Ahora queda que en septiembre nos voten.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
En Egipto, el ejército ya está desplegado en las calles del Cairo. Al Jazeera dice que se han oído los primeros tiros. Hoy ha acabado el plazo de 48 horas que le dieron al presidente. Mursi ha ofrecido un gobierno de consenso.
Nuevo relevo en una monarquía europea. El rey Alberto II de Bélgica, de 79 años, abdicará en favor de su hijo Felipe de Brabante por su edad y su estado de salud. Lo hará el próximo 21 de julio.
La Bolsa de Madrid ha perdido más de un 1,5% arrastrada por la inestabilidad política en Portugal. En el mercado de deuda, la prima de riesgos se sitúa en los 310 puntos básicos.
Rajoy ve posible obtener más fondos europeos para luchar contra el paro juvenil. El Banco de Inversiones prestará 18.000 millones en 3 años para fomentar el empleo entre los jóvenes.
Almunia dice que hay margen para que el sector naval no devuelva las ayudas recibidas. El comisario europeo espera los nuevos argumentos jurídicos que le presentará el gobierno español el día 11.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, rechaza citar como testigo al expresidente Aznar por el caso Bárcenas. Dice que su testimonio no tiene relevancia ni pertinencia.
El juez del caso de la ITV, en el que el diputado de Ciu Oriol Pujol está imputado por tráfico de influencias, cita como testigos al consejero de Justicia y al exconsejero de Empresa. Comparecerán después del verano.
El Festival Internacional de Benicàssim sigue adelante. Continúa gracias a que la empresa que lo organizaba ha vendido una parte considerable de sus acciones.
En deportes, el Real Madrid ha presentado al centrocampista malagueño Isco como nuevo jugador blanco. En tenis, Wimbledon, Ferrer ha perdido en cuartos contra el argentino del Potro en 3 sets. En estos momentos, Verdasco se enfrenta a Murray. Empata 4 juegos en el set definitivo.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito. Es el 900 50 60 06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Cristian Caraballo?
Estamos preguntando si creen que España debería involucrarse en el caso Snowden y concederle asilo político. En estos momentos un 75% piensa que no, mientras que tan solo un 25% piensa que sí se debería conceder el asilo político a Snowden. Les recordamos que pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de La Linterna, Domingo dice no, además hay que tener cuidado porque Estados Unidos no permite deslealtades. Y en el Twitter de La Linterna, Bea comenta, no deberíamos darle asilo, bastantes problemas tenemos ya. Y el tiempo, el pronóstico del calor con Teresa Sánchez.
La jornada de mañana estará marcada por una subida importante de las temperaturas. En la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía se alcanzarán los 40 grados. En el resto, predominarán los cielos despejados. Tan solo habrá algunas nubes en la zona norte.
Y el tráfico a esta hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, circulación por las carreteras, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora van a encontrar dificultades en la provincia de Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès hacia Tarragona, en la A2 en Sañón de Espí en ambos sentidos y en las rondas, tanto hacia el nudo Trinidad como en dirección al nudo Llobregat. Y también tráfico muy lento en la B30, en Barberá del Vallès y en Sardañola del Vallès, 2 kilómetros, y en la C31 en la capital, dificultades en sentido entrada. En Madrid el tráfico es muy lento en la salida por las en todo el entorno de Aravaca y Las Rozas, en sentido salida, insistimos, por la avería de un camión, y en Huelva, en la autonómica 497, hay un vehículo averiado en Punta Umbría. En el kilómetro 8 está cortado el carril derecho en sentido entrada. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 14 minutos, 7 y 14 minutos en Canarias. El siguiente espacio es confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Tengo información confidencial suficiente como para afirmar que vais a hablar de libros.
Qué buenas fuentes tienes.
Tengo unas fuentes, que parezco Snowden.
No será que no estará por ahí, ¿no?
No.
No lo tendrás debajo de la mesa.
No, creo que no, ¿eh?
No, porque si no, ya sabes que los americanos te mandan enseguida aquí un equipo a la CIA.
Pero vamos, te mandan a...
Oye, por cierto, antes de que pasemos a otro tema que no sea el de Snowden, tres libros han empezado a escribirse sobre Snowden.
¿Tres?
Tres libros, que yo sepa.
Vale.
Uno en Estados Unidos muy importante.
Sí.
Y dos, que yo sepa, en España.
¿En España están escribiendo dos sobre Snowden?
Sobre Snowden.
Bueno. De colegas.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los libros que no se van a ver o los que sí se van a ver?
Pues si quieres, publicados. Vamos a ver, ¿no?
Venga, Federico.
No, por los que no se van a ver, digo.
Venga,
eso
venga.
Se lo sabe Fernando.
Fernando, ¿qué libro no se va a publicar?
A ver, no sé, hay unas memorias por ahí que eran bastante acariciadas de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el que fue muy amigo del rey y hombre muy influyente, una especie de embajador extraordinario que el rey mandaba misiones delicadas y que en fin tuvo sus líos con Javier de la Rosa y tal. Este hombre dejó unas memorias absolutamente explosivas en algunos puntos, como no era por menos, porque hizo bastantes misiones secretas, que han decidido no publicar su editor, con lo cual nos vamos a quedar sin saberlo. Pero en cambio, sí se van a publicar un libro en Cataluña, sobre Cataluña, contra la independencia, cercano a el señor Durán. Atención, no es del señor Durán, cercano al señor Durán. Porque yo tengo para mí, y a ver si ojalá no me equivoque, que hay una cierta operación política de ofensiva anti-MAS pensando en la próxima diada, que, como sabes, es dentro de 2 meses. Y que, en fin, otra diada como la anterior sería bastante nociva para todos, empezando por los propios catalanes. Atención, porque espero que haya una ofensiva política que incluye el libro, por cierto.
Bueno.
Ahí lo dejamos de momento porque no puedo dar más detalles todavía.
Oye, pues yo también cuento uno que sí y uno que no.
Venga.
El que no, empiezo. ¿Tú te acuerdas que se dijo que José Luis Rodríguez Zapatero iba a escribir sus memorias y
sí.
no iba a... Bueno, pues por lo que a mí me cuentan, no ha pasado ni del título.
El prólogo, sí, hombre, el prólogo habrá hecho.
No, yo creo que ni eso.
Los agradecimientos, agradezco a Sonsoles, ¿no?
No, yo creo que ni eso. O sea, no hay. Por ahora, las memorias de Zapatero creo que se van a hacer esperar bastante. O por lo menos bastante más de lo que se prometía que iban a...
O prefiere no acordarse.
Bueno, a lo mejor es que prefiere no acordarse.
Sí, claro.
Que también puede ser otra posibilidad. Pero en fin, a estas alturas,
sí.
lo que a mí me dicen, pueden haber también, pero lo que a mí me dicen es que no he puesto ni el título de las memorias. Mira que era fácil, solo tenía que poner memorias, pero vamos.
No me enteré de nada.
Ni el título.
No hice nada bien, tampoco.
Podíamos sugerirle unos cuantos.
Pierno doy una, tampoco.
Pues mira, pero el que sí se va a escribir.
Venga, sigue por ahí. Pobrecillo.
El que sí se va a escribir es.
Contando nubes.
El que sí se va a escribir es el de alguien que estaba con él.
¿Quién?
Un exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ese tiene mucho que contar. No debería de contarlo en un libro, debería contarlo a lo mejor en otro sitio, pero
¿sí?
como parece que en otro sitio no lo va a contar.
Sí, sí. Así autoriza las preferentes, ¿no?
No, creo, yo tengo la impresión, por lo que me cuentan, es que claro, él es gobernador del Banco de España. Yo no sé hasta qué punto el secreto le permite escribir o no sobre estos asuntos, pero la cuestión es que él va a escribir sobre la crisis inmobiliaria o sobre el boom inmobiliario.
Ya, sobre lo suyo de las cajas de ahorro, ¿no?
Otra cosa es que una cosa lleve a la otra.
Sí.
Y al final acabe todo metido en el mismo saco, que es lo que parece que puede ocurrir, que es, vale. con la excusa de vamos a hablar de la cosa esta inmobiliaria, acabemos metiendo ahí qué fue lo que pasó con las cajas de ahorros y por qué yo tampoco me enteré de nada, ¿no?
Claro,
yo sospecho que un libro muy interesante no va a ser este, ya verás cómo tira balones fuera en cantidad.
Claro,
hombre, desde luego,
como es lógico, claro,
yo no he sido,
como suele pasar en estos casos, eso es,
yo no he sido.
Yo no he sido. Pero este sí se está escribiendo y se va a publicar.
Bueno, pues nos ha salido una biblioteca, ¿eh? Entre
bueno,
los que se publican y los que no, ¿eh?
Y no hemos hablado del segundo volumen de Bono, que está provocando histeria.
Ah, sí.
Histeria.
Pero más que el de Alfonso Guerra, que el tercer volumen de Guerra.
Del FE. Mucho más.
Mucho más. Bueno.
Mucho más.
Bueno.
Porque Guerra deja el cotilleo a mitad.
Sí.
¿Cotilleo a mitad? ¿Qué cotilleo a mitad?
Y este llega hasta el final.
Sí, no.
Por cierto,
queda breve.
En el capítulo de Ya lo dijimos aquí,
sí.
se ha confirmado todo lo que dijisteis aquí de quién iban a ser los candidatos en las primarias de Andalucía, los tres.
Efectivamente.
El alcalde de Jun, la consejera de Presidencia, la consejera de Agricultura, los tres. Lo acertasteis, la semana pasada.
Pero yo te diría que el alcalde de Jun todavía acabará fusionándose, si es que la
cosa
no se tuerce. Con planas.
Ha dicho esta tarde en la COPE con Ramón García que ya tiene 4.000 de los avales, por internet.
Sí. Ayer me lo dijo él también, pero son promesas de Twitter.
Vale.
No
bueno.
sé si son 4.000 avales de verdad.
Bueno.
Ya te dije que tenía 224.000 seguidores
claro,
en Twitter. Que
lo
tiene
muy sencillo, lo tiene muy fácil. Ya verás tú qué lío. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
No sé en qué avión estás, pero suenas como si estuvieras dentro de un avión
escondido. Estoy metido en mi coche que estoy yendo
pues suena
a
como el...
que mañana. Es que mañana tengo mi curso de la Universidad de Pelayo y tengo que...
Yo pensaba que estabas en el Fuerza Boliviana 1, que es el avión de Morales, metido en el Fuerza Boliviana 1.
Adiós. A ver qué habrá en ese avión, a saber.
A ver. Adiós, Fernando Jauri.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
A escribir un libro, lo que quieras. Adiós.
Eso.
Sí, hay más peces en el mar. Elige y mejora tus ahorros. Cuenta Naranja. Comisiones para nadie. Libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de julio y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A las 8:30 vuelve el personal de Deportes Cope. Antes, noticias de la cultura de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.
El Festival Internacional de Benicàssim sigue vivo y tendrá lugar del 18 al 21 de julio, como estaba previsto. Ramón García Pelegrín.
Se apagan las alarmas que advertían de una posible suspensión del festival rockero por motivos económicos. La empresa organizadora del FIP se declaró en concurso de acreedores en febrero pasado, lo que no auguraba nada bueno para el Festival de Benicàssim. Sin embargo, dos promotores internacionales han salido al rescate del FIP, asegurando así su continuidad. Mari Carmen Flores.
El productor de conciertos y promotor de festivales como Glastonbury o Reading, Dennis Desmond, junto con SJM Concerts, una potente promotora británica, han adquirido gran parte de las acciones de Marawol S.A., la matriz del Festival Internacional de Benicàssim. Este acuerdo, en el que han tenido un papel fundamental la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Benicàssim, ha salvado la continuidad del FIP. Del 18 al 21 de julio, los asiduos al FIP podrán olvidar todas las incertidumbres y disfrutar de la mejor música, de la mano de The Killers o Arctic Monkeys, entre otros.
Hace unos días, aquí en la cadena COPE, el ministro de Cultura, José Ignacio Bert, abría la puerta, la dejaba abierta, a una rendija, a una posible rebaja del IVA cultural del 21%. Hoy el presidente de la Comunidad de Madrid se ha colado por esa puerta.
Ignacio González ha planteado la necesidad de revisar a la baja ese IVA cultural que tanto daño está haciendo a los cines y teatros españoles.
Desde luego lo que yo he hablado con el ministro de Cultura es que eso, en la medida de lo posible, hay que irlo corrigiendo, y yo desde luego respaldo esa posición, ¿no? Si eso está dificultando el que la actividad cultural siga adelante o se pueda ver perjudicada, pues yo creo que hay que modificarlo y revisarlo en cuanto que sea posible.
Declaraciones de González durante la presentación de la nueva temporada de los teatros del Canal. Más de 120 citas de música como La Zarzuela, Viva Madrid, teatro con el mítico Peter Brook, Mario Gas o Alfredo Sanzol, y danza con el Ballet Nacional de Cuba o el esperado bolero de Víctor Ullate. Todo con un 30% menos de presupuesto. Albert Boadella, director artístico.
Como todos los estamentos de este país, nos hemos tenido que apretar el cinturón, ¿no? Pero, curiosamente, el librito ese de programación cada vez es más gordo. O sea, cada vez hay más programación. Es decir, aquí se ha agudizado el ingenio y con menos dinero cada vez la programación es mejor y hay más programación.
200.000 libros electrónicos en las bibliotecas públicas a partir del año 14.
5.000 bibliotecas públicas van a empezar a prestar libros digitales a partir del próximo año. El Ministerio de Cultura comprará 1.500 títulos con 200.000 licencias o ejemplares por un valor de 2 millones de euros. Al presidente de los editores, Javier Cortés, le parece bien la idea siempre y cuando se respeten los derechos de autor. Cortés también ha avanzado que se modera la caída de ventas de libros, cuyas cifras se darán a conocer la próxima semana.
En el comercio interior del año 12 seguimos en una caída, hombre, no es una caída de dos dígitos, pero es una caída del sector. O sea, ni estamos moribundos, ni estamos contra la pared, tenemos dificultades, pero queremos solucionarlas.
Mario Vargas Llosa se acaba de referir en los cursos de verano del Escorial al terremoto literario que supuso la publicación de Rayuela, de Julio Cortázar, hace medio siglo.
En este 50 aniversario de la antinovela de Cortázar, la editorial Alfaguara ha publicado una edición conmemorativa, merece la pena. El premio Nobel hispano-peruano Vargas Llosa recuerda lo que supuso la aparición de Rayuela para el propio autor, para Cortázar.
Ustedes no pueden imaginarse la explosión que significó la aparición de Rayuela en el mundo de la lengua española. Fue una verdadera revolución, fue un hecho sísmico. Sacó a Cortázar de esa privacidad, de ese pequeño mundo en el que él se refugiaba, y lo convirtió en una figura pública.
El Museo del Prado ha presentado una exposición de gabinete dedicada al pintor Mengs.
Con motivo de la reciente adquisición del retrato de Azara, uno de los mejores amigos de Mengs, el Prado recrea esa relación de amistad con esta pequeña exposición donde se pueden ver 24 obras procedentes de las colecciones del Prado y de particulares. Stefan Herreder, comisario de la muestra.
Mientras ese retrato de Azara es muy clásico, ¿no? Y Azara mismo, que ha coleccionado esas esculturas que están por aquí, el arte clásico romano.
Bajo el puñal del invierno.
Diego El Cigala abre en una hora los veranos de la villa con un concierto en el Teatro Circo Price.
El cantaor presenta su nuevo álbum Romance de la Luna Tucumana, donde fusiona el flamenco con el tango.
Dale, con su tambor de desvelo, salió la luna rezando. Besos en la noche blanca, también la zarpamos del aire.
Enseguida el deporte, por cierto, Verdasco eliminado de Wimbledon. Ahora lo amplían los compañeros de Deportes COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.